Es, sin duda, la noticia más fuerte de las últimas horas, es la que acapara los principales titulares esta mañana en casi todos los diarios. El gobierno salió a cortar paro en la salud, decretó servicio esencial. Cirujanos y anestesistas acatan y normalizan actividad, así lo encara el diario El País. Por su lado, La República elige un título bastante más provocativo. La bolsa o la vida. Frenan la huelga contra los pobres con un decreto de esencialidad. Se cita además declaraciones de Luis Puig, integrante del secretariado del PIT-CNT, que dice: un pequeño grupo de médicos en ataque a fondo contra la reforma de la salud.
La primera llamada del día.
Sí, lo cierto es que el gobierno le dio un fuerte trancazo al paro de los anestesistas y cirujanos. A menos de una semana del comienzo de la huelga, el presidente Tabaré Vázquez impulsó ayer en el Consejo de Ministros un decreto que declara como esencial a toda la práctica anestésico-quirúrgica en los hospitales de salud pública. Tengo aquí el texto del decreto emitido por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Salud Pública en el Correr de la Tarde. Es largo, pero en su parte resolutiva señala, artículo primero, declárase esenciales los siguientes servicios a cargo de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Dos puntos. Todas las actividades de los profesionales de especialidades anestésico-quirúrgicas en áreas de urgencia, emergencia, servicios ambulatorios, hospitalización, bloc quirúrgicos, y esto incluye intervenciones quirúrgicas y urgencias, emergencia, de coordinación y oncológicas de adultos y niños, más salas de parto. Asimismo, se incluye todas las actividades asistenciales necesarias para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes comprendidos en las situaciones precedentemente expuestas. Artículo segundo, los servicios esenciales referidos en el artículo primero deberán ser prestados bajo el control, dirección y responsabilidad de ACE. Artículo tercero, la presente resolución tendrá vigencia a partir del día de la fecha, o sea, desde ayer, y mientras duren las medidas sindicales que la motivan. Firman Eduardo Bonomi, ministro de Trabajo, María Julia Muñoz, ministra de Salud Pública. Anoche, los gremios que llevan adelante este tipo de medidas de huelgas y paros se reunieron para analizar el nuevo escenario, qué fue lo que resolvieron, cómo encaran entonces este marco que queda fijado por el decreto. Vamos a dialogar con el doctor José Carlos Vera, que es presidente de la Sociedad de Anestesiología e integrante de la Mesa de las Sociedades Anestésico-Quirúrgicas. Doctor Vera, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
¿Cómo reaccionan ustedes? ¿Qué análisis han hecho?
Bueno, nosotros tenemos dos tipos de reacciones. La primera reacción es una reacción de asombro ante la situación que se está viviendo en el subsector público, porque fíjese que acá el decreto hace referencia a la actividad anestésico-quirúrgica. Y nosotros desde hace meses, o podemos decir desde hace años, pero vamos a ubicarnos en los últimos meses, hemos estado reclamando la necesidad de generar condiciones de trabajo adecuadas y remuneraciones adecuadas de acuerdo a la nueva realidad que va a vivir ACE. Pero fíjese qué interesante. Cuando gremiales como el Sindicato Médico del Uruguay y la FEMI, que tienen programado un paro para el jueves de la semana que viene, que tienen una altísima representatividad, después podemos discutir de la representatividad nuestra, como dicen algunos actores, o la propia ministra. Pero fíjese el considerando de la FEMI, dice que las actuales condiciones en algunos hospitales de ACE del interior no pueden garantizar una mínima calidad de asistencia al usuario, por carencias importantes en recursos humanos, materiales y de infraestructura, constituyendo una emergencia sanitaria nacional en el sector público. Por otro lado, nosotros esperábamos que se generara una mesa de diálogo, una mesa de trabajo, a los efectos, por ejemplo, de discutir no solo las condiciones laborales, sino, por ejemplo, el incumplimiento que desde el año 2005 el gobierno está en falta, dado que nos prometió resolver el problema de regularizar la situación de los trabajadores, que figuran como contratados, es decir, los anestesistas fundamentalmente, por las comisiones de apoyo. Y con real asombro vimos esta resolución, este decreto, que además trae fecha de épocas tristes del país en sus considerandos.
¿Por qué? ¿A qué alude usted con eso?
Al 16 de diciembre de 1968.
Ah, ¿no? porque
gobierno de Pacheco y al junio de 1978, si mal no recuerdo, gobierno de facto.
Pero sí, porque el considerando primero invoca, para el caso de interrupción de servicios esenciales, sí, el artículo 4 de la ley 13.720, sí, del 16 de diciembre del 68, y el artículo 9 del decreto ley 14.791 de 8 de junio de 1978, sí, que son los que facultan al Ministerio de Trabajo, sí, y Seguridad Social a disponer medidas necesarias para mantener dicho servicio.
Exactamente. Triste época del país. Pero además de eso, comienza con un visto que es una falsedad total y absoluta, que dice que se han contratado interrupciones a procedimientos quirúrgicos de urgencia en pacientes del Hospital Maciel en el marco de medidas del conflicto colectivo. Y ahí cierra el visto. Y eso es una total y absoluta falsedad. Se lo quiero decir a través de su programa a la opinión pública y a los pacientes de los hospitales públicos del interior y de Montevideo, que en ningún momento, y menos en el Hospital Maciel, se ha dejado de cumplir con el servicio esencial de la Guardia Gremial de cubrir las urgencias, las emergencias y los pacientes oncológicos.
Estaba quiere decir que este visto en la prensa de
es
esta
una
mañana,
mentira.
Que las autoridades del Ministerio aseguran que entre el miércoles 8 sí, y el viernes 10 hubo varias intervenciones quirúrgicas, bueno, oncológicas suspendidas en el Maciel.
Fíjese.
La primera ocurrió el miércoles 8.
No, pero
en esa oportunidad, una paciente con un tumor, sí, retroperitoneal que tenía, sí, coordinada la operación, no fue intervenida.
Bueno, muy bien.
El Ministerio se asegura que la razón de la cancelación, perfecto, fue el paro y que eso consta en la historia clínica.
El paro, lo que consta en la historia clínica es que un servicio de la facultad puso que no se operaba por paro porque se hacía después del horario que ellos se fueron. Pero fíjese que al día de hoy no se ha operado. Si usted puede llamar al Hospital Maciel, y yo le pediría que algún periodista de su audición fuera al Hospital Maciel hoy en la mañana, donde se va a operar la paciente, y le preguntara al cirujano por qué se opera 5 días después, por qué no se operó el jueves, por qué no se operó el viernes, por qué no se operó el sábado, por qué no se operó el domingo, por qué no se operó el lunes, por qué recién se opera hoy. ¿Usted sabía eso? No lo sabía, ¿verdad? Entonces, creo que estamos acá entrando en un cuadro de falsedad, porque si usted dice que se suspendió, si usted dice, no, usted no lo dice, hay prensa, o la ministra dice que eso se suspendió el miércoles por causa anestesiológica, es mentira. Y yo, públicamente, le pido a la ministra que públicamente demuestre esa operación fue suspendida por los anestesistas.
El diario El País señala, sí, que sí, desde el Hospital Maciel se insiste.
Bárbaro,
que tras el paro,
sí,
me permite leer la,
sí, sí,
la información.
Dígame, si usted, yo estoy hablando con usted, ¿no?
Desde el Hospital Maciel se insiste en que tras el paro hay un solo bloque quirúrgico funcionando y que por eso es imposible que se puedan cumplir, bueno, con todas las coordinaciones oncológicas.
Bueno, realmente,
desde ese hospital aseguran que en una misma sala se debe hacer la urgencia, la emergencia y todas las coordinaciones. Afirman que el viernes pasado se postergaron otras dos cirugías oncológicas, esta vez de pacientes con, bueno, tumores urológicos.
Bueno, yo creo que estamos acá, yo creo que estamos acá. Yo le pediría que le preguntara a los cirujanos, porque ayer la ministra habló de las hernias, ¿no? Y puso a la población en situación de alarma hablando de las hernias. Ahora habla de cosas que no existieron. Entonces, a mí me parece que es muy poco serio, tratándose de una situación tan delicada como la salud de los pacientes, que la ministra utilice los medios de comunicación con la fuerza que tiene como ministra del gobierno, que utilice el Consejo de Ministros, que obviamente tiene cosas muy importantes para resolver, que utilice la cadena de radio y televisión o todos los medios de prensa que tenía a su disposición en el día de ayer para llamar a una alarma pública acerca de la situación asistencial. Yo creo que la ministra, que yo no voy a discutir caso por caso, pero le puedo asegurar y demostrar en las historias clínicas, pero no quiero entrar en esos detalles, porque usted me va a traer que la ministra dijo que en el hospital de no sé dónde, ¿no? Porque, ¿qué está generando la ministra con esto? está generando una alarma pública. Está poniéndonos a los médicos, anestesistas y cirujanos en una situación de omisión de asistencia. Pero no contesta ninguno de los considerandos ni de FEMI ni del Sindicato Médico del Uruguay cuando llaman al paro del jueves. Yo esperaba que del Consejo de Ministros saliera la ministra de Salud Pública a decir que habían logrado un acuerdo para formar, conformar en el día de ayer, como corresponde, una verdadera y auténtica mesa de negociación con el Sindicato Médico del Uruguay, con la FEMI y con la Mesa Anestésico-Quirúrgica.
Pero la semana
pasada, nos desconoce y toma un decreto.
¿Puedo hacer un apunte?
Déjeme terminar, porque es temprano, usted me llamó y yo, encantado de la vida.
Pero yo quiero agregar un dato que es importante. La semana pasada, la ministra le anunció al Sindicato Médico del Uruguay y a la FEMI la conformación de una comisión para trabajar en la coordinación de los detalles de la implementación de la reforma de la salud.
Yo le puedo anunciar a usted que le voy a pagar, le puedo anunciar a usted que un día lo voy a llamar, le puedo anunciar a usted muchas cosas. Ahora, si yo no le pongo fecha, ni lo convoco, ni lo invito, y le mando un decretazo, ¿quién está en falta? La ministra anunció, pero no cumplió. ¿Me entiende lo que le digo? Yo le puedo anunciar a usted, Cotelo, que voy a ir a pagarle lo que le debo, pero si nunca aparezco, le puedo anunciar muchas cosas, pero el deber de la ministra es cumplir. Anunció que se iba a crear la mesa de diálogo. Y fíjese que además, expresamente le dijo al sindicato médico que las sociedades anestésico-quirúrgicas no podían estar en esa mesa de diálogo. Sin embargo, nos ignora, pero a su vez, el Consejo de Ministros, y para nosotros es un honor, con el presidente de la República a su frente, nos da un reconocimiento tan público que ni más ni menos motiva un decreto de esencialidad. Quiere decir que por un lado no existimos y por otro lado somos motivos de un decreto de esencialidad.
Lo cierto es que el decreto se emitió y es un decreto muy amplio porque da la impresión de que abarca prácticamente toda la actividad en los hospitales, toda la actividad que tiene que ver con estas profesiones justamente.
Y eso me llama poderosamente la atención también, porque en reiterados comunicados y resoluciones de asambleas que se los puedo hacer llegar, le hemos planteado a las autoridades de ACE, reiteradamente, al doctor Tabaré González, al economista Olesker, al doctor Baltasar Aguilar, esta misma situación que yo le estaba leyendo, que los considerando de FEMI del Sindicato Médico del Uruguay. Y le hemos planteado reiteradamente la imposibilidad, tanto por las condiciones laborales como por la falta de personal anestésico, por ejemplo en el Hospital Pereira Rosell, porque significa tener un promedio de 80 anestesistas y de 8 anestesistas por día. No lo digo yo, lo dice el Centro Hospitalario Pereira Rosell cuando se refiere a la cantidad de anestesiólogos que se necesitan en el área pediátrica y en el área del Hospital de la Mujer. Fíjese que incluyen bloque de cuarto piso, bloque de Unicare, policlínicas, tomógrafo, resonancia magnética, bloque de maternidad, bloque de ginecología, recuperación, sala de procedimientos de curiterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Y le hemos manifestado, pero en reiteradísimas oportunidades, a través de documentos detallados y estudiados, que nosotros no estábamos en condiciones de resolver esta situación, en parte por motivos de que no teníamos personal y porque las bajas remuneraciones que nosotros estábamos recibiendo hacían que no fuera realmente por la responsabilidad y por el pago que se generaba, digamos, no contáramos con el personal de anestesia adecuado. Sin embargo, la ministra, que es una forma fantástica que tiene de resolver, fíjese que ha resuelto a partir de hoy que todos estos problemas que mencionan las diferentes gremiales quedan resueltos.
¿Por qué dice usted que quedan resueltos?
Porque ella dice que quedan resueltos, porque dice que a partir de ahora se va a cubrir todo. Intervenciones quirúrgicas que incluye coordinación, hospitalización, bloque quirúrgico, salas de parto, y todas las actividades asistenciales necesarias para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes comprendidos, fantásticamente resuelto el problema que las gremiales más. Quiere decir que se acabaron los problemas.
El decreto está y la obligación para ustedes es muy clara en cuanto a las tareas que tienen que prestar. La pregunta, doctor Vera, es ¿de qué manera van a responder? ¿Ustedes van a acatar el decreto?
Nosotros vamos a acatar el decreto, pero es como que usted me decrete a mí que yo me subo a un BM. Usted puede decretarme a mí ahora y decirme, ¿no?, que yo voy a manejar un avión, pero yo no tengo el avión. ¿Me entiende lo que le digo? Usted puede decretar, como en la, por eso parece que como esto viene de esas épocas, ¿vio?, del 68 y del 78, cuando se decretaban cosas sin tener en cuenta la opinión de los actores, usted puede decretar que a partir de ahora queda regularizada totalmente la situación asistencial y de cobertura anestesiológica y quirúrgica en todo el país. Entonces, cuando no hay insumos, no hay suturas, no hay personal, y como dice, vuelvo a repetir, el comunicado de FEMI, esto es una emergencia sanitaria nacional en el sector público. Se acabó la emergencia sanitaria en el sector público, lo acaba de decretar la ministra.
O sea, ustedes dicen, van a acatar las obligaciones del decreto, pero hacen notar que es imposible cumplir efectivamente con todos esos servicios por las condiciones en las que desarrollan la actividad.
Ese es el resumen. Yo tendría que saber.
Pero, entonces, ¿cómo sigue ahora este conflicto a partir del día de hoy?
Nosotros vamos a acatar dentro de lo que podamos, acatar
dentro de lo que se pueda. ¿Y después qué más?
Y después vamos a impugnarlo por todos los medios que sean posibles. Lo vamos a denunciar internacionalmente incluso. Y veremos cómo siguen las medidas. Porque este no resuelve, porque fíjese...
¿Qué otro tipo de medidas podrían adoptar ahora que este decreto restringe de manera severa, digamos, las posibilidades de huelga?
Las vamos a estudiar. Las vamos a estudiar conjuntamente con el resto de las gremiales médicas. Con la FEMI, con el sindicato médico... Y nos reuniremos en la mesa anestésico-quirúrgica. Pero además, fíjese, que la ministra, en el inicio de ACE, en la creación de ACE como servicio descentralizado, como prestadora integral de servicios en el futuro, comienza, en vez de sentarnos en una mesa, teniendo en cuenta que ACE tiene 120 días establecidos por la ley, para regularizar la situación de los médicos contratados y un plazo de 180 días para aprobar el estatuto del funcionario, empezamos bárbaro. Porque comienza resolviendo el estatuto del funcionario con un decreto de esencialidad. Pero además, no sé cómo va a ser la ministra para decretar la esencialidad en aquellos médicos que no tienen ninguna relación de dependencia con el ministerio, que son médicos contratados en contratos de arrendamiento. Los va a obligar, dice que los va a echar. Yo escuché anoche cuando llegué como a la 1 de la mañana a un informativo que dijo que nos iba a echar la ministra. Es decir, que no solamente no se aviene a generar un ámbito de regularizar esa situación que venimos reclamando, cuando los telegramas colacionados en el año 2005 que nos echó a todos, y después tuvieron que reconocer que estaban equivocados, bueno, porque no conocían cómo eran las condiciones, la verdad, bueno, en fin, vamos a hacer una mesa para resolver. Hace 2 años que estamos esperando esa situación. Pero nos va a obligar ahora, no sé si por la fuerza pública, ¿no?, me imagino que no, a cumplir con las obligaciones que veníamos planteando que estábamos resolviendo de la forma que podíamos y en condiciones como marcan los considerandos de las diferentes gremiales. Si vamos a empezar a resolver ACE a través de decretos de esencialidad, va a ser muy fácil, porque yo me imagino que
claro, también es cierto que la reforma de la salud
la semana que viene la ministra lo va a declarar esencial.
También es cierto,
sucesivamente.
También es cierto, doctor Vera, que la reforma de la salud empieza con un paro decretado por ustedes en áreas muy sensibles. Son las dos formas de verlo, ¿no?
Sí, pero también son formas de ver que desde hace 2 años estamos esperando una situación, que venimos desde el mes de marzo reuniéndonos en comisiones y que además, expresamente, a pedido del economista Olesker, nosotros postergamos las medidas una semana más, esperando resolver un cronograma de remuneraciones salariales y de condiciones de trabajo que, como usted sabe, debe culminar inefectiblemente el 1 de enero del 2008.
doctor José Carlos Mora.
No vamos a llegar a ese plenario, no vamos a llegar a ese cronograma si nosotros ya empezamos mal decretando la esencialidad de los trabajos anestésicos y quirúrgicos. Me imagino que va a decretar la esencialidad para todo aquel que se oponga a lo que la ministra considere que ella no puede resolver, o que ella entienda, o que ella le parezca que tiene que resolver de esta manera. Es muy triste esta situación.
Le agradezco al presidente de la Sociedad de Anestesiología, doctor José Carlos Vera.